Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una semana más aquí para hablar de movilidad sostenible, de movilidad renovable, el programa que hacemos junto con la Plataforma para los Combustibles Renovables. Y vamos a hablar de la oportunidad que representan estos combustibles, que es la de aprovechar las infraestructuras existentes. Es una buena opción para mejorar la capacidad productiva, la capacidad industrial de nuestro país. Y es, lo venimos contando, es una de las o de los grandes países que tiene esa capacidad para producirles. Y vamos a repasarlo con Inés Cardenal, como siempre, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables, una oportunidad que tiene España. Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Sí, efectivamente, un programa hoy muy interesante.
Pues vamos a recordar la importancia de estos combustibles. Como sabrán, con un 1% más en la mezcla permitiría reducir las emisiones equivalentes a introducir 425.000 coches eléctricos en el parque móvil. Unos coches eléctricos que esta semana Luca de Meo, que es el presidente de ACEA, la patronal de los constructores europeos, decía que ve muy, muy complicado el conseguir los objetivos que ha marcado la Unión Europea, y pedía que se fueran un poco más laxos. Vamos a hablar de esas infraestructuras, sobre el potencial de los centros de producción, de almacenamiento, de estaciones de servicio que tenemos por toda España. Pero antes, un poco de actualidad.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Noticias que nos dejan los combustibles renovables, y hay que destacar un punto, que es la importancia de la neutralidad tecnológica.
La Unión Europea, precisamente por eso, quiere que haya una transición energética, que salvaguardando el principio de neutralidad tecnológica, garantice un suministro seguro y asequible a las familias y competitivo para las industrias.
Es el extremeño Carlos Floriano, diputado del Partido Popular esta semana en la Comisión Mixta para la Unión Europea, que ha aprobado una proposición no de ley para el cumplimiento del criterio de neutralidad tecnológica en el proceso de transición energética. ¿Qué reclama esta iniciativa parlamentaria?
Pedimos que se establezcan mecanismos para supervisar incumplimientos del principio de neutralidad tecnológica que puedan poner en riesgo los objetivos comunitarios de autonomía, seguridad en el suministro y reducción de emisiones.
Y es que no es una iniciativa vinculante, es una proposición no de ley que en la práctica refleja la posición de la Cámara ante este asunto, que ha conseguido una mayoría de los votos en la Comisión y le pide al Gobierno ese principio básico de las políticas europeas. Y los cambios que se producen en política en relación con los combustibles renovables y la neutralidad tecnológica, poco a poco se va confirmando en nuestro país, pero donde va mucho más rápido es en la Unión Europea. Escuchamos a Jens Hies, que de eurodiputado de la CDU, partido de la coalición conservadora alemana, sobre cómo hacer frente a la crisis en el sector de la automoción en Europa.
We were always of the opinion that we need.
Siempre hemos opinado que necesitamos un enfoque tecnológicamente neutro que permita diferentes soluciones, combustibles, por ejemplo, pero otros combustibles que tienen un efecto significativo en reducir el CO2 también podría desempeñar un papel importante. El eurodiputado defiende esa neutralidad tecnológica y destaca el potencial de los renovables en la reducción de emisiones de CO2. Estos dos puntos, neutralidad tecnológica y reducción de emisiones con combustibles renovables, forman parte del núcleo de una propuesta de 6 países europeos como Austria, Polonia o Italia. Vamos a escuchar a Matteo Salvini, el ministro de Infraestructuras y Transportes de Italia, hace unos días en Bruselas, en el Consejo de Ministros Europeos del ramo.
Cuento
con que la perseverancia de la Liga y del gobierno italiano desembocará en una demanda mayoritaria para revisar formas, tiempos y evitar multas, porque si el coche eléctrico hoy cuesta demasiado y emite más y viene de China, está claro que Europa debe pararse a pensar. Así que reclama cumplir con ese principio de neutralidad tecnológica. Ya hablamos la semana pasada también porque se debatió entre los ministros de competitividad y ahora lo de transporte. Y un último apunte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha publicado esta semana un informe sobre la producción de combustibles renovables para el sector aéreo, el SAF, del que ya hemos hablado en este programa. Dice que España podría convertirse en un importante centro de producción a finales de esta década, es decir, en 5 años, si al final las empresas contemplan los proyectos en marcha y esta producción de SAF se extiende pues a todos los combustibles renovables.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Porque España, que tiene el 10% de la capacidad de producción de combustibles de toda la Unión Europea, con 8 de las 80 refinerías del continente, tiene una red de oleoductos, infraestructura de almacenamiento, 30 biorefinerías claves para la producción de estos combustibles renovables. Es una oportunidad para evolucionar a hubs multienergéticos adaptados a esta producción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se pueden usar para la producción de los renovables y que además se están usando ya. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Carlos Molina, es el director comercial de Exolum. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
Sara de la Torre también está con nosotros, es directora de la unidad de negocio de estaciones de servicio y transporte del Grupo Nieves. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas.
Buenos días, encantada.
Y tenemos también con nosotros a Miguel Sánchez Campos, es el secretario de Codigasoil. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y a los participantes.
Pues Miguel, desde el punto de vista de la distribución de gasóleo, de biogasóleo, ¿qué tipo de infraestructuras ya existentes son pues compatibles con los combustibles renovables?
Bueno, con los combustibles renovables, como la plataforma defiende y como la realidad lo constata, no existiría ningún tipo de problema porque nuestras infraestructuras, tanto de gasolina, estaciones de servicio, distribuidores de puertos petrolíferos, Exolum y todos, no tendrían que adaptar sus instalaciones ni los motores de nuestros clientes finales para utilizar el combustible renovable. Y el combustible renovable es un presente, fue un pasado y es un futuro, porque ya existe el bioetanol, el biodiesel y eso estamos utilizando tal y nos hará tener unas condiciones de menos emisión de CO2 y menor dependencia de materias primas críticas, como bien decía pues Matteo Salvini y toda la Comisión Europea. Si estamos en una situación de naturaleza tecnológica, no hay que favorecer una energía que incluso nos está dando problemas.
La distribución lo lleva a las estaciones de servicio. Sara, ¿cómo os estáis adaptando? ¿Sin hace falta adaptación? ¿Y cómo va la evolución hacia los combustibles renovables?
Correcto. Desde el punto de vista de estaciones de servicio, ya se están suministrando estos combustibles en un formato mezclado y se están empezando a introducir en formato puro, ¿no? Estamos hablando de sustituciones de productos e incorporaciones de nuevos combustibles que son totalmente compatibles con los elementos básicos, con lo cual son mucho más sencillas. Y luego modificaciones relacionadas con la administración pública a nivel de cambio de productos. ¿Qué nos permite todo esto? Pues que al final podemos hacer la implantación de esos productos más rápidas, más económicas, ¿no? Porque la inversión que tenemos que ejecutar es menor, mucho más seguras, porque la incertidumbre que hay también con todas las energías en los próximos años pues está ahí, ¿no? Y tenemos más seguridad. Y luego más adaptada al mercado, ¿no? Porque la realidad es que el parque de vehículos en España, más del 95% del parque de vehículos usa combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo sustituimos todo esto a corto plazo? Y lo menos importante, pues, ¿quién lo va a pagar con este tipo de combustibles? Esto se simplifica.
Y de la distribución de las estaciones de servicio al grande, al almacenamiento, a toda esa capacidad que ofrece en España Exolum, Carlos, ¿se están utilizando? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué capacidad tiene o qué tenéis para estos combustibles renovables?
Pues ya lo hemos mencionado otras veces, una gran ventaja de los combustibles renovables es que precisamente permiten en gran medida reutilizar las mismas infraestructuras que ya existen a día de hoy, que ya están garantizando el suministro de los combustibles convencionales, y pueden ser aplicadas perfectamente con pequeñas adaptaciones a los combustibles renovables. Estas pequeñas adaptaciones pues construyen sobre infraestructuras de puertos que ya existen, sobre terminales que ya existen, sobre cargaderos de camiones que ya existen, incluso sobre la red nacional de oleoductos que también existe, requiere pequeñas adaptaciones para asegurar que los productos se mantienen aislados, no se contaminan, eso es, no se contaminan entre ellos y que mantienen sus propiedades y son tratados siempre con la seguridad adecuada que requiere cada producto. Pero la red existe y todas estas capacidades ya existen, al punto que es una realidad ya a día de hoy. Nosotros en Exolum almacenamos y transportamos desde hace ya años combustibles renovables, tanto en estado puro como en estado mezclado con combustibles convencionales. Y esto es muy importante. Ahora mismo nosotros ya tenemos una experiencia relevante en el almacenamiento y servicios logísticos, tanto de los combustibles renovables para usos de movilidad terrestre, para usos de movilidad aérea y para usos de movilidad marítima.
Claro, es que no nos damos cuenta del... con respeto, el monstruo que es Exolum en nuestro país, con toda la red que tiene, pues una capilaridad tremenda por toda España.
Pues tenemos una implantación muy grande en todo el país y entendemos que esto es una el desarrollo de los combustibles renovables es una necesidad y una oportunidad, y obviamente pues estamos totalmente subidos a la ola y a la tendencia para desarrollarlos e ir por delante, ir facilitando este proceso de transición.
Y Miguel, permíteme, Carlos no lo dice, pero lo voy a decir yo, y los oyentes no lo sabrán. El sistema de logística y distribución de español es reconocido como el más eficiente del mundo por la Agencia Internacional de la Energía, o uno de los más eficientes del mundo. De hecho, lo estáis implementando en otros países, ¿no? Hasta el punto de que estáis trabajando en otros países. Desaprovechar toda esa infraestructura, pues como decía Carlos, sería una pena, ¿no? Porque ya la tenemos, ya está construida, ¿no? Y se puede, por esa misma infraestructura, se pueden distribuir estos nuevos combustibles renovables.
Pues efectivamente, la verdad, tenemos la fortuna de tener un sistema logístico a nivel nacional que es un referente en otros países, es muy bien reconocido. Queremos mantenerlo, queremos que el mismo servicio de aseguramiento del suministro que ha estado prestando sobre los combustibles, digamos, convencionales, siga exactamente igual, beneficiando a los nuevos combustibles renovables. Y por eso estamos haciendo las adaptaciones por delante para precisamente permitir que los mercados y que las normativas se puedan cumplir al 100%.
Ahora nos hablará también Sara de la red de estaciones de servicio, también Miguel, de la importancia que tienen estos combustibles renovables en ámbitos rurales en los que a lo mejor no se puede electrificar todo, y lo decimos siempre, tenemos que recordarlo, esto no es una guerra entre tecnologías. Esto, el coche eléctrico va a tener su papel, pero mientras utilicemos todas, pues seremos mucho más eficientes, seremos más rápidos en la reducción de emisiones, que al final es el objetivo, y además estaremos satisfaciendo las necesidades de todos los consumidores.
Ahora habla Sara, pero fíjate, hace un rato leía yo la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid finalmente va a dar una prórroga más de un año a los vehículos sin etiqueta, que ya no podían estar en Madrid, con lo que había mucha gente que no ha cambiado el coche, que no podía. Fíjate si ahora se puede presentar una oportunidad para que esos vehículos sin etiqueta, que hay mucha gente que no lo puede cambiar y que viven en Madrid, pues puedan utilizar esos combustibles renovables y no contaminar en la ciudad. El argumento que ha esgrimido esta mañana Borja Caravante, el delegado de movilidad, era que la calidad del aire en Madrid es buena, pero bueno, pues ahí es una oportunidad que también se le puede plantear al ayuntamiento, pues son muchos miles y miles de coches que circulan sin etiqueta en Madrid cada día. Así que, y como decía Sara, como decía Inés, cuéntanos en ese aspecto también de las estaciones de servicio, el mundo rural y todo, la importancia o los beneficios que van a tener.
Sí, al final, tú lo mencionabas, ¿no? O sea, los diferentes combustibles, diferentes energías tienen que convivir, ¿no? Y el usuario tiene que encontrarse diferentes tipologías de productos que se adapten a sus necesidades y a la tipología de uso que vaya a hacer, ¿no? Si hay un empuje a través de las administraciones públicas, ¿no?, para que estos carburantes puedan ser una solución más a incorporar dentro del mix, ¿no? Y si todos se remamos hacia esa dirección, pues el consumidor lo puede, le facilitamos el trabajo, ¿no? Y desde las estaciones de servicio también nos permite una adaptación más, más sencilla en todo este proceso, ¿no? Más rápida.
Uh-huh. Ahí es, como dice Miguel, como dice Sara, el papel clave también de las administraciones públicas.
Sí, las administraciones públicas pues tienen que tomar un papel esencial en ese tema y pues hacer realmente pues una rebaja fiscal con respecto al impuesto especial de combustibles renovables. Tengamos en cuenta que nosotros pagamos un 95% más de impuestos que la electricidad. Lógicamente no hay una neutralidad fiscal, pedimos neutralidad fiscal y neutralidad tecnológica. Nuestros consumidores tienen que tener el mismo acceso, las mismas posibilidades a coches, a vehículos para transformar la flota con unas bonificaciones fiscales igual que tienen el eléctrico, porque nuestros vehículos van a utilizar combustibles renovables que no tienen ninguna tracción, y ahora mismo existe un estancamiento en las ventas de automóviles y en las ventas de motorización para movilidad, porque una cierta incertidumbre jurídica, es decir, de la realidad de lo que se estaba implementando. Se pretendía complementariamente, es decir, sectores difíciles, muy difíciles de electrificar, decir que se iba a electrificar todo, cuando realmente existían otras alternativas sostenibles donde los combustibles renovables pues juegan un papel esencial, porque es el más viable frente a las otras tecnologías eléctricas, que en otros sectores es imposible, no vamos a electrificar todo. Nuestros clientes tienen que tener la tranquilidad de que sus vehículos actuales van a poder seguir utilizando, van a poder seguir utilizándolos con combustibles renovables y preocupándonos con la reducción a cero de las emisiones de carbono. Por eso la administración municipal, en este caso Madrid, ya está planteando que los vehículos sin etiqueta puedan llegar a circular, porque damos por hecho de que la implementación del combustible renovable es una realidad que vamos a tener ya en un futuro inmediato y que va a permitir que las economías menos potentes, puedan seguir utilizando vehículo de transporte con combustible, porque realmente la electrificación no es el futuro.
Claro, que era muy complicado en Madrid dejar ni un coche sin etiqueta en nada de tiempo, o sea, ya. Sí, Miguel.
Y hemos comprobado que los coches híbridos, realmente al final eran, el 99% de las ocasiones estaban utilizando combustible fósil, eran híbridos con etiqueta, pero realmente estaban utilizando combustible fósil. Entonces, la realidad era otra, donde había que seguir, y es lo que sigue ahora la Comisión Europea a través de excomisarios como Mario Draghi o la nueva Comisión Europea con Matteo Salvini al frente, o con Italia y España y Francia, pues estamos intentando, y conjunto a Alemania, que realmente no hundir la economía europea frente a la posibilidad que tenemos con el combustible renovable.
No, porque para que el oyente se imagine un poco, ¿no?, el viaje del combustible renovable, ¿no? Ya les hemos explicado en otros programas, pero lo que tenemos que recordar es que son renovables porque se fabrican con materias primas alternativas al petróleo, fundamentalmente residuos. Como decía Sara, se están vendiendo ya combustibles 100% renovables, hechos con aceite de cocina usado. Se fabrican en un centro industrial, en una refinería. Luego Carlos puede explicar mejor el viaje que hacen, ¿no?, para que desde estas refinerías que tenemos en España, al final acaben llegando a esas estaciones de servicio o a esos centros de distribución de gasóleo de los que nos hablaban Miguel y Sara, ¿no? ¿Cómo es ese viaje, Carlos, tan eficiente de la refinería al punto de venta del consumidor?
Bueno, pues es un viaje muy transparente para el consumidor, afortunadamente, porque en gran medida ocurre a través de una red nacional de oleoductos que permite conectar las 8 refinerías que en este momento tenemos en España con los centros de demanda, con lo cual el consumidor final no ve camiones, no ve medios llevando esos estos productos porque van por debajo del suelo por estos oleoductos y de una manera además muy eficiente en emisiones también, en la medida en la que con la generación es un medio que emite, consume muy poca energía, es el más eficiente de todos, el oleoducto, por tanto consume menos y además es un consumo eléctrico que hacemos en gran medida con renovables también, con lo cual el impacto de esa red nacional equivale a una reducción de vehículos eléctricos enorme, o sea, una reducción equivalente a la puesta en el parque de un montón de vehículos eléctricos. Entonces, con esos oleoductos conseguimos llegar en media a menos de 50 kilómetros de los puntos donde está la demanda. Existen unas 40 terminales distribuidas por España que permiten llevar el producto hasta tan cerca. Y a partir de ese punto es donde se carga en camiones que lo distribuyen, como hemos visto, en las estaciones de servicio o en los puntos de consumo. Y luego, además, como España pues es un país con donde hay una parte importante de la población en zonas costeras, el barco también, obviamente, constituye un mecanismo muy eficiente de transporte de los productos entre unas zonas y otras. Y nosotros lo que hacemos es siempre hacer la mejor combinación de medios de transporte para que, de la manera más eficiente y garantizando siempre el abasto final, esté a disposición de la demanda.
O sea, lo hemos explicado al final entre todos, ¿no? El consumidor no tiene que cambiar nada.
Claro.
Es exactamente sus mismas costumbres de siempre, pero a la vez cambia todo, porque a la vez el producto no tiene nada que ver, ¿no? En términos de emisiones de CO2, es un producto neutro en emisiones de CO2.
Uh-huh. Que ese es su gran baza. Y como apuntabas antes, Sara, el consumidor, vosotros al final, pues ese producto que se inicia en la refinería, que lo lleva Exolun al punto, luego el camión, hay también que incentivar el uso, ¿no? Y que lo conozcan los consumidores.
Sí, nosotros las mayores complicaciones que vemos actualmente, porque ya es un producto que desde nuestra compañía también estamos comercializando en nuestras estaciones, es que al final vemos muchas complicaciones a nivel de certificación para determinadas empresas, ¿no? Sería conveniente pues una vinculación mayor con la reducción de huella de carbono que puedan ellos ver de una manera más tangible, ¿no? Y eso ayudaría mucho al producto y luego también con lo que comentabas anteriormente, las etiquetas de la DGT, que son la gran batalla de los últimos años, ¿no? Clarificar qué impacto tienen sobre este uso de producto. Y luego, pues, podemos centrarnos ya en otro tipo de incentivos, ¿no? Que nos ayuden, pues, a, igual que tenemos subvenciones para otros productos, otras energías propias de la transición energética, ¿por qué no estamos trabajando también de una manera mayor en incentivos para este tipo de combustibles?
Uh-huh. Miguel.
Sí, es decir, que claramente, y siguiendo pues lo que estamos explicando, realmente lo que estamos ante un reto, que es que vamos a hacer, promover un combustible renovable que va a impulsar la sostenibilidad económica y social y el desarrollo de una economía circular, y no solamente va a generar empleo en las áreas rurales y agrícolas, sino que va a conservar el empleo existente, dado que no tendríamos que hacer unas inversiones a largo plazo, sino que podemos conservar todas las fabricantes de automóviles, todos los motores de combustión, y es que ofrecen una alternativa más accesible, más económica, sin ningún tipo de coste y no de manera desigual, porque estábamos viendo que la electrificación era difícil, y no solamente difícil, sino costosa. Y después que realmente era una afición decir que no contamina la electrificación, porque realmente la electrificación necesita también energía para ser producida. Nosotros ya tenemos la alternativa, que es reducir totalmente las emisiones de los motores de combustión interna y existentes, prolongamos la vida útil de todos los vehículos existentes, de los agricultores, de toda la maquinaria. Por eso el cliente, el consumidor final, tiene que estar tranquilo. Va a existir combustible renovable, van a existir las instalaciones, va a existir la distribución de productos a sus casas, a sus hogares, a sus vehículos, y la movilidad se va a conservar y no vamos a tener ese impacto que estábamos viendo ante la falta de neutralidad tecnológica que estamos existiendo y que hace 5 años estábamos abocados a la ruina económica de Europa, en el sentido de que se estaba intentando fomentar la electrificación, que se ha visto que tal, y dado que tanto los principios de Europa como también de Estados Unidos van por esta vía del combustible renovable y de esa situación para ser complementarios a otras energías.
Ese es otro punto, Inés, importante, nos quedan dos minutos, que es el mantenimiento del empleo de todo lo que es esa distribución desde todos los puntos de,
sí, lo hemos
de
visto.
Vista con los combustibles renovables, con lo que pues al final dinamiza la economía.
Totalmente, lo hemos visto en otros programas, hemos hablado hoy más de la infraestructura, pero en otros programas hemos hablado de que España tiene también el sistema de refino más competitivo y eficiente de Europa, un sistema de refino que ya ha iniciado su transformación para fabricar combustibles renovables y por tanto, pues el mantenimiento de todo ese empleo industrial y las oportunidades, porque ya hemos hablado que esto supone la inversión de miles de millones de euros en nuestro país para producir combustibles renovables.
Claro, lo mismo, Carlos, que se necesita esa inversión también para seguir pues teniendo esas infraestructuras, esa distribución a los puntos, los barcos, etcétera, y Exxon lo sigue haciendo.
Efectivamente, el negocio de las infraestructuras es un negocio muy intensivo en inversión, y mantener las infraestructuras asegurando el servicio requiere una continua inversión. En este caso, pues además adaptándola para que den cabida a los nuevos combustibles.
Y con ese mensaje nos vamos a quedar para recordar que es una oportunidad para la descarbonización sin que nos cueste pues nada más a ninguno, que no tengamos que hacer esa necesaria adaptación y que, como ahora ha dicho Miguel Sánchez Campos, pues se puede mantener el empleo también en toda la cadena del combustible. Pues Carlos Molina, director comercial de Exxon, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel.
También despedimos a Sara de la Torre, y es la directora de la Unidad de Negocio de Estaciones de Servicio y Transporte del Grupo Nieves. Sara, muchas gracias, y a seguir promocionando también los combustibles renovables.
A vosotros, muchas gracias.
Y Miguel Sánchez Campos, que es el secretario de Codigasoil, lo mismo, desde el punto de vista de vuestra distribución. Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a todos y por permitirnos participar en esta tertulia.
Y terminamos, Inés, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Nos vemos la próxima semana, que tenemos que seguir pues incidiendo y potenciando un poco el conocimiento para todo el mundo de esta alternativa, o de esta realidad, mejor dicho. Muchas gracias.
A ti.
Nos vamos, pues volveremos la próxima semana aquí en Movilidad Renovable en Capital Radio.
Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.